En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Radio Escuchas, gracias por estar apoyándonos en sintonizar el programa Opinión Universitaria, un programa que aborda temas de interés nacional, universitarios y académicos. En esta mañana tenemos la visita del decano de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, conocida como la Facultad de San Miguel. Tenemos al decano ingeniero Joaquín Orlando Machuca. Bienvenido a los micrófonos de YSV.
Muchas gracias. Un saludo especial a todos los universitarios que en este momento nos escuchan. Gracias a ustedes por permitirnos estar por acá para compartir nuestra visión de lo que queremos hacer de la Facultad de Oriente Multidisciplinaria en San Miguel.
Ya has tenido anteriormente, ha estado al cargo de esa facultad. Tomando en cuenta eso, partamos de los tres ejes de la Universidad del Salvador, ¿no? Que es docencia, investigación y proyección social. ¿Cómo su gestión va a desarrollar cada una de estas en esta facultad?
Bueno, la gestión es 2015-2019. Y como tú lo dices, yo vengo de trabajar en la facultad ya en dos periodos anteriores. Uno como director cuando era centro regional, otro como decano en un periodo más reciente y en esta oportunidad nuevamente en la decanatura. Nosotros hemos diseñado un plan de trabajo que permita crecer a la facultad con excelencia académica. Para ello estamos trabajando en la organización de una escuela de posgrado que permita impulsar la calidad académica al interior de la facultad, el poder darle seguimiento de formación a nuestros egresados y además con esta mejor formación llevar procesos de investigación más profundos en la facultad. Relacionarlos con lo que es la proyección social o la extensión universitaria también. Y además, con esta parte formativa, principalmente en posgrados, darle a la facultad el estatus que como universidad debe de tener en la formación de los profesionales de calidad para la región oriental y el país. Este eje de formación para mí es básico, es importante porque la calidad la vamos a obtener en la universidad en general cuando tengamos una fuerte formación en posgrado. También busco en este proyecto impulsar la parte pública dentro del posgrado. Yo soy de la opinión que nosotros estamos injertando una universidad privada dentro de una pública. Cuando los posgrados están a la base de proyectos académicos especiales que tienen que ser rentables y que tienen que estar cobrando cuotas que no son accesibles para la mayoría de profesionales de nuestro país y que casi equiparan como que fuera una universidad privada. Soy de la opinión que debemos financiar con dinero público los posgrados, de manera que las cuotas puedan ser accesibles para los profesionales y que tengamos la capacidad de poder becar a nuestros mejores estudiantes, tal como lo señala el reglamento de graduación, poder formar a nuestros profesores y diversificar completamente los posgrados. Ese es un punto importante y un punto incluso de mucha coincidencia con el tema que actualmente tiene el Ministerio de Educación. Formación de profesores también en la universidad para mejorar la calidad académica y con eso estamos potenciando investigación, docencia y proyección social.
Aquí hay algo muy interesante cuando usted habla sobre esto, en el entendido de que para buscar la excelencia académica también hay que formar al personal docente. Claro, ¿cómo lo van a lograr personal? ¿Cómo lo van a lograr formar y capacitar a ese docente que ya no solo esté a cargo de a nivel de licenciatura, sino que ya tenga el posgrado? ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, la misión es precisamente invertir en el desarrollo de la escuela de posgrado para la facultad. Invertirle no solo con los dineros que como proyecto académico especial se captan, sino que invertirle con recursos públicos, ya sean del Fondo General o del Fondo Patrimonial Especial a la escuela de posgrado.
Aquí hay un punto que es bastante medular, que hace mención de que, bien, se lo voy a manejar de esta manera, acaba de hacer una alusión de que se está haciendo trabajo desde una universidad pública con características de privada, ¿no? Uh-huh. En el entendido de que hay cobro en los posgrados, pero ¿cómo se pueden desarrollar los posgrados en este caso si se tiene carencias en el presupuesto? Porque tengo entendido que por eso es que se crean las unidades de posgrado, para que esas mismas estén funcionando y esas mismas estén capacitando a los profesionales.
Yo creo que no se ha hecho desde la gestión de la universidad un impacto fuerte en el sector gubernamental de que el presupuesto de la universidad no debe de ser únicamente para el pregrado. Aquí la calidad la vamos a mejorar con una universidad completa. La universidad no es solo el pregrado, la universidad es pregrado y posgrado. Y para que, por eso decía, para que la universidad tenga la capacidad de becar, de formar sus mejores estudiantes en determinadas áreas del posgrado, debe tener capacidad de acceso. Y eso la única forma es invirtiéndole fondos, ya sea de recursos propios o de fondo general. Obviamente hay que trabajar en la gestión presupuestaria para los posgrados, pero también las facultades contamos con algunos recursos que, sabiéndolos trabajar, podemos apoyar los posgrados. La otra cosa es que qué tipo de posgrado también vamos a ofrecer. Esto tiene que estar en consonancia con el desarrollo del país y no con aquellos posgrados que están por ahí repetitivos y que la gente los busca por tener un estatus de maestría, pero no por una formación profesional, técnica, científica que le venga a dar desarrollo tecnológico al país. Entonces, nosotros somos del pensamiento, bueno, mi persona y el equipo de trabajo en la facultad, que el desarrollo de los posgrados es vital. Y con inversión propia también, es vital para la mejora de la calidad de la facultad, definitivamente. Eso va a irradiar mejora en la docencia, mejora en la investigación y en la proyección. Después hablaré de los otros temas, ya cada uno de ellos.
Bien, fíjese que aquí está interesante. Su plan de gestión va a contribuir al desarrollo de la facultad. Ahora, ¿cómo se va a lograr ese desarrollo Facultad Multidisciplinaria de San Miguel con Universidad Central, la sede central? ¿Cómo van a lograr potenciar esos dos ejes?
Bueno, nosotros somos la expresión de la universidad para la región. Nuestro compromiso y nuestra jurisdicción es la zona oriental. Ese es nuestro compromiso. Entonces, con el desarrollo del posgrado, nosotros lo que buscamos también es darle seguimiento de formación a la cantidad de profesionales que tiene la región, mejorar el talento humano de la región. Y eso abre oportunidades de desarrollo. Obviamente, un país con mejor gente, con mejor calidad de formación, abre oportunidades para el país.
Decía esto porque hay que tomar en cuenta que generalmente hay migración, ¿no? de las zonas de que usted me acaba de mencionar. Se vienen para la zona central buscando una mejora económica, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que no haya una fuga de profesionales?
Bueno, eso es algo que también hay que trabajar a nivel de gobierno. Mire, en este momento nosotros tenemos que ver cómo el plan quinquenal del gobierno del cambio está funcionando y qué propósito lleva. Y si usted ve, por ejemplo, en el plan quinquenal, hay proyectos de desarrollo para Oriente en la producción de lácteos, por ejemplo, en temas de agroindustria en todo nivel, en temas de producción de hortalizas en áreas de espacios cerrados. Hay proyección en la en el desarrollo tecnológico en San Miguel, es una también un área que la alcaldía está fomentando. Está el problema del puerto de la Unión, que va a funcionar en la medida que la región oriental tenga una producción agrícola y tecnológica diferente. En fin, hay una serie de cosas que están alrededor de eso. Evitar la migración por las oportunidades del trabajo no es tan difícil, pero al final de cuentas, nuestra responsabilidad es formar la gente de la región oriental. Para eso ha sido creada la facultad. Que la gente encuentre trabajo en otra zona del país, no importa, pero son salvadoreños formados, capacitados, que al final de cuentas le están dando desarrollo al país. Y eso es lo que buscamos.
Bien, en este caso, como estamos haciendo siempre alusión a ese proceso, capacitación, desarrollo, ¿qué le parece si hablamos sobre este aspecto? La Universidad del Salvador recién ha creado la Secretaría de Investigación, ¿no? Como una forma de desarrollar esas investigaciones. Uh-huh. Recordemos que hace poco acaba de acontecer que se ha dado el tercer congreso uh-huh. científico de nuestra Universidad del Salvador. Digamos, ¿qué importancia se le debe dar a la investigación desde su facultad y cómo lo van a lograr desarrollar en su proyecto?
Bueno, a partir de un buen desarrollo de los posgrados, se estimula y se forma mejor la gente en conocimiento y también se forma para la investigación. Nosotros en la parte de investigación hemos comenzado a trabajar y ya tenemos relaciones muy directas con la comisión de investigación y lo que es el SICUE, el Consejo de Investigaciones Científicas. Debo decirte que en este congreso hubo una participación muy activa de la facultad y hubieron dos o tres presentaciones de la facultad en temas de investigación. Pero eso no basta. Nosotros vamos porque a inicios del próximo año creamos la unidad de investigación en la facultad. Ya está la persona con la que estamos trabajando para la parte de investigación y el lema que nosotros comenzamos a trabajar es el siguiente. Queremos ser, la Facultad Multidisciplinaria de Oriente quiere ser la mejor universidad del mundo, fíjense bien, la mejor universidad del mundo que más conoce de su región. O sea, mi política de investigación va encaminada a que enfoquemos toda la investigación de la facultad, desde los trabajos de graduación incluso, en conocer más a fondo la región, crear bases de datos que orienten el desarrollo en las áreas de educación, de salud, de economía, de agricultura. Siendo nosotros una facultad multidisciplinaria, que es prácticamente una universidad en pequeño que administra 36 carreras en todas las áreas, excepto odontología, nosotros perfectamente podemos levantar investigación con datos que nos lleven a ser referentes del conocimiento de cómo está la región en materia ambiental, en materia jurídica, en materia de salud. Es decir, trabajar en eso. Y si la universidad empieza desde ahora en San Miguel en recoger todos sus datos, en recoger todas sus investigaciones e irlas postulando en los diferentes rubros, va a llegar el momento que vamos a tener la suficiente información para sustentar cualquier proyecto de desarrollo con base a lo que conocemos de falencia, de virtudes, de qué te diga yo, de todo el conocimiento de la región oriental, de los cuatro departamentos.
Bien, aquí
esa es una aspiración. Bien. Que estamos trabajando y fomentar la investigación hacia esa fase.
Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Qué le parece cuando retornemos? Estaba hablando de mejora de la universidad y de eso podemos hablar sobre la calidad académica. Dentro de esta podemos decir sobre la currícula de la facultad. Después de eso sí. Vamos a un mensaje okay. A los comerciales. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
la comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSU Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... ...174 años de fundación... ...Universidad de El Salvador... ...institución pública y autónoma de educación superior... ...científica, crítica, participativa, democrática... ...comprometida con el desarrollo nacional integral... ...hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bien, amigos radioescuchas, si recién nos sintoniza, en esta mañana estamos hablando con el ingeniero Joaquín Orlando Machuca, de la facultad, él es decano de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, conocida como la Facultad de San Miguel. Bien, estamos hablando sobre sus proyecciones para su gestión que está ejecutando, periodo 2015-2019. Bien, vamos a retomar la pregunta. ¿Cómo vamos a mejorar esa calidad académica tomando en cuenta la currícula desde las facultades? En este caso, de la Facultad de San Miguel. Sí.
Nosotros, las currículas que administramos han sido elaboradas la mayoría en la sede central. Son las mismas carreras que acá se. Entonces, tenemos nosotros la obligación de abordar ese trabajo curricular desde la perspectiva de nuestra región. Y por eso hemos diseñado en nuestro plan de trabajo la apertura de la facultad a implementar lo que sería la evaluación o autoevaluación de cada una de sus carreras. Una autoevaluación que permita que sea holística, no solamente irnos a la parte curricular, sino a la formación de los profesores, a la participación de los estudiantes, a la infraestructura, a las necesidades del laboratorio, a la parte de cómo lo ven hasta los empleadores, por ejemplo, cómo ven las competencias de la gente que nosotros graduamos. En fin, evaluar las carreras desde la perspectiva nuestra regional. Para eso se utilizan los instrumentos que el COTEUES nos acompaña y nos apoya en ese sentido. Eso nos va a dar a nosotros la pauta de cómo está la calidad en cada una de las carreras y poder con ese resultado hacer las mejoras que se puedan ir dando enseguida para aspirar en un futuro, si es posible, a una acreditación de las carreras.
Aquí hay algo muy, muy, muy interesante que he mencionado, que es esa evaluación. Primero dice evaluación desde las carreras. También tiene que haber una evaluación del docente.
Sí, eso va dentro de la carrera, la evaluación del docente.
¿Cómo van a desarrollar esta evaluación docente? Porque recordemos que para muchos docentes eso es... hay muchos docentes que tienen temor a esa evaluación. Sí,
mira, lo que hay que trabajar en un principio con esto es una sensibilización en el tema de evaluación, porque lo que se trata es una evaluación con carácter de mejora de la calidad, no es punitiva, eso se explica. No es una evaluación porque con esto se va a causar esto, lo otro, al docente. Se trata primero de sensibilizar y trabajar en una evaluación para mejorar. Y eso se hace, la evaluación del docente, desde la visión del estudiante, la visión del jefe del departamento de escuela sobre su docente, e incluso él mismo se autoevalúa, ¿verdad? Luego esos resultados se muestran y de los resultados que se tienen, se obtienen las falencias pedagógicas, técnicas, qué sé yo. E incluso eso aporta a decirle, mire, posgrado, necesitamos más formación en estos temas. Posgrado formula las propuestas. Es decir, la evaluación, la autoevaluación de las carreras te lleva no solo a tener un estudio de tus necesidades en términos de formación, en términos de recursos. Bueno, eso se puede traducir incluso a que el presupuesto de cada unidad se pueda realizar con base a los planes de mejora que los mismos programas de evaluación te dan. Ese debería el deber ser de toda la universidad.
Surge la pregunta, ¿y quién? Porque también uno de los temores es, ¿quién evalúa a los docentes? ¿Quién va a evaluar a los docentes, digamos, en este caso? Porque claro, tiene que ser una investigación multidisciplinaria.
Sí, el proceso generalmente se hace desde cada unidad académica y lo hacen los estudiantes, el jefe de la unidad académica y la autoevaluación de ellos. Ese es el proceso. Bien. ¿Verdad? Ese es el proceso de evaluación. Y se cruzan esos procesos, ¿verdad? Pero eso sí, así se trabaja.
Ahora, fíjense que estábamos pensando... estábamos hablando de las currículas y todos estos aspectos, ¿no? Para muchos el tema del nuevo ingreso es un tema escabroso, pero en el sentido porque se recuerda que anteriormente habían esos cierres, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchos decanos que todavía están con ese, que no les gusta tocar ese tema, pero aquí en este caso lo podemos retomar, ¿no? Con la situación de ingreso para este año se evaluaron cierta cantidad para la Facultad de San Miguel. ¿Cuántos de ellos quedaron? Porque estos van para el 2016. Dentro de su proyección, ¿cuántos tiene aproximados para el 2017 y siguientes?
Bueno, nosotros...
por año, digamos, ¿cuántos los estimado por año?
Nosotros tenemos una capacidad de estudiantes que puede llegar hasta un ingreso de alrededor de casi 2.000 estudiantes por año. Y por ejemplo, en este momento... se examinaron alrededor de 2.000 estudiantes y quedaron, no tengo la cifra a mano, unos 100 en primera opción, luego como 1.400 van a la segunda fase y hay 600 a 700 estudiantes que están en la fase de eliminación. Yo creería que la Asamblea Universitaria debe reformar el reglamento en el sentido de que todos los estudiantes que no pasaron en la primera fase pasen a la segunda fase. Porque a mí no me dice nada que el que tenga 30 puntos sabe más que el que tiene 29. Es decir, un punto no es la diferencia. Por otro lado, si nos vamos al sistema educativo nacional, hay una gran cantidad de falencias. ¿En dónde estudiaste? Si estudiaste en una institución privada de las mejores del país, donde se paga algo bastante, ¿verdad? Tenés acceso a una mejor formación y los resultados ahí están a la hora de quiénes son los bachilleres que tienen la mejor nota de ingreso a la universidad. Pero también hay instituciones públicas muy buenas, institutos que también han hecho el esfuerzo a través de sus directores, y tienen una buena formación y también rinden en la universidad. Pero tenemos el caso también, lamentablemente, de bachilleres de colegios privados que no vienen con la formación suficiente, de institutos públicos que no vienen con la formación suficiente, donde no terminan los programas y todo eso, y eso hace que probablemente no es culpa del estudiante no traer las competencias. Y a la hora del examen, pues se dan esos problemas. Podemos estar nosotros eliminando a un joven con muy buena calidad, un joven que de lo que a él lo formaron ha sacado buenas notas, pero a la hora del examen le preguntamos cosas que él no vio en el bachillerato porque no se las enseñaron, pero sí estaban en el programa, y estamos dejando fuera a alguien que tal vez rendiría. Entonces yo digo que debe reformarse para que tenga la oportunidad de una segunda fase, ya que en el examen de la segunda fase incluso ya no se examinan todas las áreas, sino que se examinan las áreas de competencia para la carrera que él busca, y probablemente allí encuentre una opción. Si hiciéramos exámenes a los estudiantes que no quedaron abajo de 30 puntos, podría ser que en una segunda fase, y contrastados con los que tienen arriba de 30 puntos, pues de seguro que vamos a encontrar sorpresa. De seguro que podemos encontrar sorpresa. Entonces yo creo que debe de eliminarse esa parte, que la Asamblea Universitaria debe de reformar el reglamento para que todos los que no quedaron en la primera fase pasen a la segunda nuevamente. Y ahí se defiendan, darle otra oportunidad al joven para que siga el estudio en línea, que eso es muy bueno, ¿verdad? Porque es una formación que extra, que prosiga estudiando y allí pueda obtener tal vez el resultado que necesita para ingresar.
Bien, en este caso se podría estar haciendo un planteamiento de una política de puertas abiertas.
Fíjate que en el problema social que se encuentra el país, yo considero que la universidad pública es uno de los de las entidades de desarrollo social más importantes. Aquel joven no tiene otra aspiración que estudiar en la universidad si no tiene recursos económicos. Para mí, que parte de la inversión que se está haciendo millonaria en seguridad sería invertir en la universidad para que pueda admitir todos los estudiantes. Que nosotros podríamos admitir los 25.000 estudiantes que tocan la puerta. Pero para eso hay que doblar el presupuesto de la universidad, mejorar la infraestructura, contratar más profesores. Ese es un fomento también a la prevención en el país, porque cualquier joven que entra a la universidad y empieza a recibir y formarse, aunque tengamos una gran cantidad de gente formada en diferentes áreas, pero su modo de pensar va a cambiar, va a ser otra persona. La universidad transforma, libera y transforma. Entonces yo creo que esa es otra cosa que hay que ponerle en el punto de los problemas del país. Si nosotros tuviéramos una política de puertas abiertas, claro, necesitamos financiamiento para eso, la universidad estaría aportando mucho a que muchos jóvenes no tengan acceso a que se queden como niños, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan, por lo menos tengan acceso siquiera a la formación universitaria.
Por eso decía esto, porque recordemos que la Universidad de El Salvador pertenece al Consejo Nacional de Educación y también forma parte del Consejo de Educación de Educación Superior. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer planteamientos de este sentido a ese consejo?
Hay que llevarlo, pero este planteamiento hay que llevarlo quizá al Consejo Nacional de Seguridad, hay que llevarlo a la Presidencia de la República. Mire, una forma de también darle oportunidad a los jóvenes es que la universidad tenga una política de puertas abiertas. Y dentro de la universidad incluso, ahí podríamos fomentar, mira, espacios para aquellos estudiantes que vienen en desventaja, darles una formación extra para que puedan ir, en vez de tanto problema del examen, yo creo que deberíamos estar trabajando ya en noviembre, después de que terminen el bachillerato, haberles hecho un examen, y aquellos estudiantes que no tuvieron cierto nivel en el examen, prepararlos en las áreas que necesitan para entrar en el ciclo en la universidad. Darles una nivelación que pudiera ser en cuatro meses, un trabajo de nivelación para que estos estudiantes no fracasen en sus estudios. Es que invertir en educación en cualquier país del mundo es desarrollo. Por eso leía por ahí algo que decía, ¿verdad? Cuanto más ahorramos en dinero, lo que logramos es ignorancia. Y lo que invertimos en educación, lo que logramos es talento. Un país formado es un país que va a dar otro resultado. Entonces aquí la universidad pública representa un punto importante en el desarrollo de los problemas sociales que tenemos. Y esto que tenemos, este problema coyuntural de seguridad, de seguro que se aportaría mucho con una universidad más grande, más fortalecida. Pero por supuesto, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar más en serio con esto de las sedes regionales. La universidad debiera ser una universidad con 4 sedes. Ya San Miguel, San Vicente y Santa Ana deben de ser universidades públicas, siempre dependiendo de la Universidad del Salvador, como sucede en otros países del mundo. Tener más centros de formación como los INTAÚES que se están ahí, que se crean y no se crean. Y la otra parte importante, que es la universidad en línea, que esto ya es una realidad. Nosotros vamos a tener 4 carreras en línea también. Todo eso es importante. Es un esfuerzo que ya se está dando, porque es más barata la formación en línea, en cierta manera, que abarata costos, ¿no? Y eso nos puede llevar a una política de más puertas abiertas. Pero necesitamos también buscar que la universidad pueda tener una política de puertas abiertas, una política de nivelación, más el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación en formar mejor sus profesores. De seguro que dentro de unos años, si esto se logra, vamos a tener mejores bachilleres en la universidad. Y entonces, si esta universidad puede formar todos los que tocan a su puerta, de seguro que este país va a cambiar.
Ahora, veamos en este caso, inicia su gestión, ¿cómo se visualiza su facultad? ¿Cómo visualiza que va a entregar esta facultad?
Bueno, yo la visualizo entregarla con un sistema de posgrado fuerte, con profesores mejor formados, con mejor calidad académica, con quitar una serie de vicios en la formación, que hay que trabajarlo duramente en la parte de problemas que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hay que atacar de lleno, ¿verdad? En acoso, en una serie de cosas que hay que trabajar porque existen, y no soltarle la mano a esa parte. Mejorar la infraestructura de la facultad que es necesaria, apostarle más también a la parte de arte y cultura que también es importante en la formación integral. Bueno, los sueños son tantos, ojalá que logremos estos 4 años dejar una facultad mejor que la que se nos ha entregado, hacer un trabajo mejor que el que hemos hecho en años anteriores. Tengo la experiencia de 2 periodos anteriores, más el periodo que estuve en la Vicerrectoría Académica de la universidad, me da la visión para ver a la facultad como la Universidad del Salvador en Oriente. Yo no veo la Facultad de San Miguel como una facultad que está ahí, la veo como la Universidad del Salvador en la zona oriental.
En este caso, ya que...
O la Universidad del Salvador, sede Oriente.
Bien. Dentro de su referencia está la identidad universitaria. ¿Va a contribuir a los proyectos de la gestión anterior?
Claro, uno hace una evaluación de los proyectos que le dejan. Si lo que queda es bueno, hay que continuarlo. Si lo que queda tiene algunas cosas que hay que mejorar, hay que mejorar. Y si hay que abandonar ciertas cosas y sobre esa base reconstruir otras, hay que hacerlo. Pero darle continuidad es importante. No todo lo que se ha hecho está mal. Hay cosas que están bien, pero hay que darle. Ahora, lo que hay que conformar inicialmente es un buen equipo de gestión, un buen equipo de trabajo. Una de las falencias que yo vi en la anterior administración es concentración de trabajo y en unidades que no respondían a nada por no tener, por estar concentrada varias oficinas en una sola. Ahora hemos desconcentrado todo eso y hemos buscado al personal que la va a dirigir, no porque han tenido apoyo en el proceso electoral, sino porque tienen las capacidades técnicas y científicas para dirigir esa unidad. Y entonces ahí quiero decirte que incluso la mayoría de jefas que he nombrado a nivel de organización son mujeres. son mujeres, y gente y mujeres con mucha calidad y mucha capacidad. Y entonces es un equipo que yo me sorprendo cada día, que están trabajando con una dinámica que cada día sorprenden con cosas nuevas. Y si ese paso que vamos en pocos días de gestión, se están viendo algunos cambios, creo que en 6 meses vamos a tener una facultad diferente.
Para cerrar ya, ingeniero, ¿cuánto es el monto de presupuesto que usted tiene por año? Porque a la larga, pues, veremos. Porque mira, eso también influye para que usted logre desarrollar su proyecto. Es lo que nos ha hecho referencia.
Sí, en el fondo general nosotros manejamos alrededor de 6 millones de dólares, que casi es para salario. Y en recursos propios, poco más del millón de dólares, incluyendo posgrado. No te puedo dar datos precisos porque en este momento no los cargo, pero hay que hacer crecer esos montos, con gestión también, ¿verdad? En este momento estoy en un proceso de negociación con el Ministerio de Agricultura. Ellos están en intención de hacer un proyecto que esté en el plan quinquenal del gobierno, que es la creación de una planta de producción de lácteos para la zona oriental y para el país, o sea, competir ya a nivel de país, una planta grande que sea para procesamiento de leche. Necesitan de parte de nuestro espacio para poder hacer eso, porque la facultad se encuentra en un punto ideal para ese tipo de planta. Pero también nosotros como contraparte tenemos ahí la necesidad de un centro de investigación de tecnología alimentaria. Es decir, la creación de un centro de investigación y docencia en agroindustria, que vendría a potenciar la formación de ingenieros agroindustriales o de técnicos agroindustriales en diferentes ramas de alimentos para hacer investigación y entregarle técnicos de calidad al país y a la región.
Bien, ingeniero, le agradecemos su visita a los micrófonos de YSV Radio Universitaria.
Únicamente darle las gracias. Tal vez más adelante, que hablemos nuevamente dentro de algún tiempo, tenga noticias de este desarrollo. No vamos a despegar el dedo del renglón, vamos a continuar en este proceso. Oriente necesita una universidad en El Salvador que le dé respuesta a sus necesidades. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Bien, amigos Radio Escucha, con esto llegamos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Les acompañó Renato Jaén.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.